La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Caras y Caretas con mucha gente amiga. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Es por acá. Se encuentra presente el artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal? Buenas noches.
Vamos a hablar esta noche de batallas navales fingidas.
Ah, ¿cómo es eso?
Podríamos titular naumaquia. Es una palabra que viene del griego y quiere decir combate naval. Y se usó para nombrar, en tiempo de los romanos, a los espectáculos en los que se representaba una batalla naval. Pero esa representación era muy realista, demasiado realista. El asunto es que esos dramas que eran caprichos de los poderosos tenían consecuencias espantosas, más que artísticas.
Claro.
Así que, veamos.
Están al borde de no ser una representación casi.
Sí, claro, bueno, que no, sí. Moría gente allí.
Claro.
Vamos. La primera naumaquia conocida fue la ofrecida por Julio César al pueblo de Roma en el año 46 a.C., durante la celebración de alguno de sus triunfos. Julio César, festejaba así las batallas,
claro.
Hacía esta clase de espectáculos. Y entre otras cosas, ofreció al pueblo una naumaquia. Hizo desviar el curso del río, del Tevere, y conducir las aguas a un lago artificial construido para la ocasión.
¡Epa!
Momentito.
¿Y cómo desviaban las aguas? ¿Hacían canales?
Y hacía un canal, había que hacer un canal, hacía un canal. Hacían esas cosas, este tipo, ¿no? Allí cabían los famosos birremes, las naves de guerra con dos hileras de remos en los laterales. La celebración de César no escatimó en gastos. En el espectáculo llegaron a participar 2.000 guerreros y 4.000 remeros que procedían principalmente de los prisioneros que capturaban en esas guerras. Pero no eran simulacros de combate, eran combates. Solía ocurrir que la mayoría de los combatientes no salían con vida. Para obligar a estos hombres a matarse entre sí, se utilizaba una amenaza. El que rajaba,
lo mataban.
Claro, o sea, era norma que la naumaquia ofrecida al pueblo reprodujera una batalla naval célebre. Entonces se armaba una ficción en la que la muerte era real. Se basaban principalmente en batallas navales famosas de la historia de Grecia, que los romanos conocían muy bien. De esta manera, bajo el reinado de Augusto y luego, más tarde, Nerón, pudo verse como los de Atenas vencían a los persas en la rada de Salamina, ¿no? O como los corcirianos destruían la flota de los corintios y mataban a todos los cautivos. Se impuso también, esto era incluso bajo César mismo, ¿no? A algunos condenados que murieran sobre trirremes con una bandera determinada. Entonces ya se sabía, como se sabía la historia, que los que iban en las naves con la bandera de los perdedores tenían que morirse todos. O ahogarse igual.
Qué locura, sí.
Estas naumaquias necesitaban de medios, como hemos dicho, muy considerables para su realización. Por tanto, estos espectáculos se reservaban para ocasiones excepcionales, siempre ligadas al emperador y sus victorias. César no era emperador, desde luego, ¿no? Pero sí lo era Augusto, el primero de los emperadores, que en el año 2 antes de Cristo, durante la inauguración del Templo de Marte, ofreció una naumaquia que tomó como modelo la celebrada 40 y tantos años antes por Julio César, ¿no? Augusto mismo hizo construir en la margen derecha del Tíber una laguna enorme en la que se enfrentaron 3.000 hombres, sin contar remeros, ¿no? Los remeros aparte. Había 30 navíos con un espolón que servía para destruir cascos enemigos y numerosas unidades más pequeñas. El propio Augusto escribió que la laguna artificial medía aproximadamente 533 por 355 metros. Era bastante grande, ¿no?
Sí, 5 cuadras por...
Sí, era más grande que el lago de Palermo. Precisó la construcción de un acueducto de 22.000 pasos para llevar 20 kilómetros, ¿no?, el agua necesaria. El caudal era tan abundante que el excedente se destinó al riego de los jardines del emperador, y según Plinio sabemos que en el centro de estas enormes piscinas había una isla unida al borde por un puente. Allí se había construido un fuerte en la islita, ¿no?, con el fin de que, en esa ficción, los atenienses vencedores de los siracusanos lo tomaran al asalto bajo la mirada de los espectadores. Pero tenían que perder los que estaban en la isla.
Claro, pero se tenían que dejar, entonces.
Y de algún modo se tenían que dejar. Tenían que luchar con valor, pero tenían que perder. Bueno. Teniendo en cuenta las medidas del piletón, la treintena de navíos utilizados no podría maniobrar en el agua, porque los navíos medían como 30 metros, ¿no?, los barcos, los birremes, trirremes. Una rápida cuenta explica que el espectáculo estaría entonces más en la presencia quieta de los barcos, en la piscina, y en el combate cuerpo a cuerpo entre las tropas. Debía ser más o menos así, ¿no? Claudio, en el 52 después de Cristo, organizó una naumaquia en el lago Fucino. Gracias a Suetonio, el historiador, sabemos que los naumaquiari, quiere decir los combatientes en las naumaquias, eran reos condenados a muerte.
Claro, ya.
Reos en el sentido judicial.
Sí,
del asunto,
presos, sopres.
No, que eran
amigos suyos.
Amigos míos, sí. ¿No? Bueno, saludaron al emperador Claudio antes de aquel combate, con una frase que posteriormente se hizo famosa: morituri te salutant. Los que van a morir te saludan. Parece que es una tradición equivocada decir que esa frase era la fórmula ritual con la que los gladiadores se dirigían al emperador antes del combate. Solo se tiene constancia de su uso durante la celebración de esta naumaquia del emperador Claudio y ninguna otra vez. Bueno, cuentan que una multitud llenó las riberas y las partes elevadas de los montes. Estamos hablando de un lago, ¿no es cierto? Y pusieron, eligieron el mejor lugar en una pequeña colina para que lo ocuparan Claudio y su señora esposa. Tácito, otro historiador, cuenta que Claudio armó triremes y cuatriremes y también a 19.000 hombres. Había hecho rodear el perímetro del lago con balsas para que no quedara escapatoria alguna. En las balsas se habían apostado escuadrones de las cohortes pretorianas. Todos peleaban con un espíritu propio de valientes guerreros y tras muchas heridas y muertes, a los que quedaron en pie se les perdonó la vida. Poco después, durante el reinado de Nerón, apareció una novedad, que era la naumaquia en anfiteatros.
Con agua también.
Con agua también. Nerón, en el curso de una sola jornada, ofreció una caza de animales salvajes, más tarde llenó toda la arena, digamos, sí, de agua para una naumaquia. Parece que apareció un tritón de plata gigante mediante un mecanismo ingenioso en el medio del lago para dar la señal del comienzo de la batalla. Y luego hizo que el agua fuese retirada para celebrar un combate de gladiadores y otra vez agua. Esto es muy difícil.
¿Y dónde va la otra agua? ¿O la guardaba en la misma?
¿Dónde va la que sobra y de dónde viene la que falta? Todos sabemos lo que cuesta llenar una pelopincho.
Sí, señor.
Usted está toda la tarde con una manguera, sí, y los chicos preguntan, ¡ay, falta mucho! Sí. Y vos te metés y no te tapan ni los pies.
Terminó el verano ya cuando la terminó.
Así que, ¿cómo harían aquello, no?
Además quedaría todo embarrado o sería muy difícil.
Marcial describe, otro testigo, era tierra no hace más que un momento, ¿lo dudáis? Esperad a que el agua al retirarse dé fin a los combates. Ocurrirá dentro de poco. Entonces diréis, hace un momento allí estaba el mar. Bueno, estaba muy sorprendido Marcial. En algunas ocasiones se hizo evolucionar el espectáculo con una prolija dosificación de peces, monstruos marinos, que eran ficticios, ¿no? Pero cocodrilos que eran auténticos. Con cocodrilo en una cancha de fútbol, estoy pensando en el Coliseo, que se conserva en pie y que tiene lo que queda del Coliseo, que es bastante, deja entrever que era posible hacer eso.
Sí, sí,
construir una dársena y qué sé yo. Ahora, no había alambre tejido.
No,
el cocodrilo se podía meter tranquilamente en la platea.
Sí, pero no trepa mucho el cocodrilo, ¿no?
No es muy de trepar, ¿no?
Más bien se arrastra, pero bueno, no sé cómo sería el asunto.
Qué sé yo. Bueno, y un gladiador también podía saltar a la platea y hacer un desastre, así que lo tendría. Habría un foso alrededor, claro, seguro.
Claro, sí, sí, sí.
Pero si estaba lleno de agua y había un foso, era inútil.
Cocodrilo agradecido, además.
Claro, sí.
Agradecido, bueno, de estar ahí.
Extraordinario. En tiempos de Nerón se registra una queja de los combatientes el día en que se incluyeron cocodrilos en las aguas. Ahí está. En esa circunstancia tan curiosa de ser a la vez actores disfrazados y que representaban una batalla antigua, ¿no? Y combatientes reales que estaban peleando en ese momento, expresaron a voz en cuello que lo de los cocodrilos para la imitación del Nilo,
el Nilo imitaban.
Fingían una batalla del Nilo, que hubo una batalla, César estuvo allí, ¿no? Que estaba mal, que era demasiado. Respuesta: Nerón hizo poner más cocodrilos. Claro. Así era Nerón. Vos te quejabas que había cocodrilo, bueno, ponía el doble de cocodrilos.
Era
bueno.
Como Rottenberg, lo más parecido a Rottenberg. Claro.
Finalmente, según Suetonio, ¿no? La vida de los 12 Césares, el emperador Domiciano organizó una naumaquia en el Coliseo, del que estamos hablando ahora, ¿no? La superficie de la arena del Coliseo era de alrededor de 79 por 47. Y no, no muy grande el escenario, digamos.
Una cancha de básquet.
Claro, la cancha. Una cancha de 7 de fútbol.
Sí.
Algo así, ¿no? Las naumaquias de anfiteatro no podían, por tanto, tener la amplitud de los anteriores espectáculos, que usaban o lagunas naturales o construidas, pero enormes. Estamos hablando de 500 metros, la que hizo Augusto, ¿no? Así que no tenían el realismo de las otras por las dimensiones y por la dificultad de su inundación. Es posible que se tratara más bien de un decorado para representar barcos en el agua, pero que en realidad no podían maniobrar o incluso no podían navegar. Era más teatral esto. ¿Por qué se hacían estas representaciones? Algunos se preguntaron si las naumaquias eran un hecho artístico. Esa imitación de batallas antiguas era arte. Y algunos buscaron respuestas diciendo que era una expresión temprana del realismo que pretende ser una reproducción exacta y completa de la realidad y se caracteriza por ser la más ajustada aproximación a lo natural. Y ahí apareció Todorov.
¿Teodor?
Sí.
¿Teodor Todorov?
Sí, señor. Nuestro amigo, lo hemos citado aquí muchas veces. Dijo, en Roma no había arte en las naumaquias. Y ahí empezó. No puede haber arte en imitación precisa de un hecho real. El arte desaparece en el momento mismo en que la imitación alcanza la perfección. Si la imitación fuera la única ley del arte, como creían algunos fanáticos, debería acarrear la desaparición del arte, que ya no sería diferente de la naturaleza imitada.
Sí.
Es un decir.
Sí.
Es un decir.
Paso.
Esto lo dijo Todorov para quedar bien con el comisario.
Sí. Por favor.
Algo de representación había, sí, sí. Todorov, vamos. Sí. Algo había.
Claro.
Y ya diré
algo que es cabal para demostrar que no era lo mismo. Era algo que ya había ocurrido,
claro.
Y está ocurriendo por segunda vez.
Sí.
Eso ya es una diferencia sustancial.
Ya lo evoca. Quizás lo de Todorov lo asemeja más a una competencia deportiva, que ni siquiera.
Sí.
Pero
bueno, pensamos con qué canción ilustrar estas historias de batallas navales. Hablaremos de la vuelta de obligado. Mejor dicho, no hablaremos, cantaremos a la vuelta de obligado, que es una gesta nacional y que vale la pena ser recordada en este momento. Y eso, yo sí que no era arte ni teatro.
No, no era representación.
Ni representación.
Pero tenía ingenio, tuvo ingenio esa
tuvo
batalla
ingenio,
naval.
Tuvo un ingenio
por las cadenas.
Poco artístico, por las cadenas. Y tuvo participación popular. Y tenemos ganas de escuchar este triunfo que se llama La Vuelta de Obligado, en la versión de quienes han sido alguna vez compañeros nuestros, que son los Huancaguá. Adelante.
Sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. bandera. La pucha con los ingleses, ¿quién los pudiera? ¿Quién los pudiera? Que los tiro a los gringos, un y gran siete, navegar tantos mares, venirse al puente, ¿qué digo? Venirse al puente. Che Pascual Echagüe, gobernadores, gobernadores. Que no pasen los franceses, paran al norte, paran al norte. Del quebracho, de aquí no pasan, de aquí no pasan. Pascual Echagüe los mide, Mansilla los mata, Mansilla los mata, que los tiro a los gringos, un y gran siete, navegar tantos mares.
Eran los Huancahuá, la venganza será terrible, la vuelta de obligado.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso, defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
7:50.
Están abiertas las inscripciones para la policía bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminás el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Conoce más en msec.gba.gov.ar/ingreso. Súmate a la fuerza. Te estamos esperando. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
7:50. ¿Usted sabe cuál es la mejor manera de revivir nuestros mejores momentos? Esta. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. El único programa que se enorgullece de parecerse a sí mismo. Pero no.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
10 cosas o más,
sí,
que debes cuidar cuando invitas a alguien a pasar la noche.
Oh, qué difícil.
Y acá a mí le dice algo interesante. La morada de un hombre.
Sí. Sí, ya empezó un poco.
Sí, sí, es un poco raro. Suele ser descrita como su cueva, uh-huh, por una razón. Es muy probable que viva como un cavernícola, al evocar cajas de pizza vacías, platos sucios en el fregadero, envases de cerveza que acompañan los artículos decorativos y zapatillas embarradas en la puerta. Bueno, podemos obtener una imagen certera del día a día de un soltero. Uh-huh. Por ello, sin importar dónde o con quién vivamos, en caso de que se comparta piso con alguien, ¿no? Bueno, hay ciertas reglas que tenemos que seguir.
Igual puedo decir algo, yo me voy a quejar al informe.
Fíjese, fíjese.
Me voy a quejar al informe porque realmente me está cosificando.
¿Eh? Ah,
yo,
bueno.
Yo soy, vivo solo, soy soltero.
Sí.
Y soy ordenado, y lavo la vajilla, y todo.
Muy bien. ¿Por qué? ¿Qué limpito salió?
¿Cómo tiene? ¿Qué limpito? Una,
está generalizando a todos los hombres con...
Estoy completamente de acuerdo con ustedes, porque yo también,
sí,
soy hombre,
sí,
soy soltero,
sí,
y mi casa presenta un orden casi obsesivo.
Bueno, mire, la verdad que celebro que a ustedes les pase esto, porque,
no, porque
yo soy un hombre soltero,
sí.
Y soy tremendamente pulcro al extremo, al punto tal que podría pasar la lengua
por
cada uno de los sanitarios de mi baño.
Ah, bueno, ahora voy.
sin temor a enfermarme ni a agarrarme.
Claro, claro. Porque... ¿sabe que creen que todos los hombres son Dorio?
Sí, claro.
Y entonces,
la verdad es un prejuicio horrible.
Sí, sí. Yo voy a escribir una carta
a
esta revista.
Sí, señor. ¿Cuál es la revista?
¿Cuál es la revista?
En realidad son unos papeles de porquería.
Claro, no sé
de dónde provienen. Pero se aprovechan justamente de esa impunidad. Estancia ordenada. Hay que ordenar la estancia.
Sí.
La primera impresión es determinante para que la noche vaya según lo planeado. Sí, entra la mina, tenés que darle una primera impresión buena, ¿no? Dice, en su cabeza, me refiero a la cabeza de la tipa,
sí.
Hay una ola de ilusión, fantasía y un poco de miedo, pero que puede agarrar para cualquier lado ni bien usted abra la puerta.
Claro, sí, claro.
Tener todo en su lugar... Y un poquito de buen gusto también.
Sí,
porque la verdad yo también tengo muy buen gusto.
Sí, sí, yo también.
Bueno, sí, sí.
Soy uno de los mejores compradores de arte de Buenos Aires.
Mire, por ejemplo, esta pava eléctrica.
Bueno, pero la pava eléctrica es una pava común y corriente.
Claro, pero usted no sabe la sorpresa de las damas cuando ven que no es una pava cualquiera, sino una pava eléctrica que incluso tiene el detalle que cuando hierve el agua toca el pito.
Bueno, está bien. No me parece una sorpresa.
Enseguida le comento a mi visitante.
Pero mire lo que
¿A que no sabe lo que hace esta pava?
No, no le tiene que comentar
no
así.
No va a comparar un electrodoméstico de Cualunque con este Petoruti.
¿Eso es un Petoruti?
Petinato, me
dijo. No, Petoruti, señor.
¿Pero es auténtico o es una réplica?
Petinato es muy auténtico.
Petoruti. El pintor, mire, esta obra se llama Gaucho Mateando.
¿Sí? ¿Pero la tiene usted?
Sí.
Qué bueno.
Qué raro que la tenga, entro
y me encuentro con un gaucho mateando y enseguida caigo redonda a sus pies.
Y bueno, es un Petoruti, le dice. Sí.
Bueno, segundo tema, el alcohol.
Sí.
Tener al menos una botella de ginebra.
¿Ginebra? No,
ginebra muy brutal.
¿Cómo va a tener ginebra?
De caña quemada.
Sí.
De vino, puede ser, de cerveza.
O vino, cerveza, whisky. Garantizarán que haya una opción para cada gusto.
Claro, porque si ella arranca con ginebra.
¿Arranca con ginebra?
Pero sí, el señor Chisotti en persona. Sí. Sin embargo, es indispensable ser precavido con la cantidad consumida, señores.
Sí.
Ya que si uno tiene planeado, digamos, terminar con un acto amoroso...
Pero tiene que estar preparado.
Claro, el rendimiento físico... es inversamente proporcional a la ingesta.
Sí, señor.
Por otro lado, nunca permitas que ninguno de los dos, ni tú ni esta muchacha, se exceda a niveles en los que pierdan la conciencia o inhabiliten su juicio.
Bueno,
se la pasaron toda la noche. ¿Cuántas botellas se tomaron?
Claro.
La primera.
Sí, ella arrancó con la ginebra. Sí. Después hace, mire que labura levantando quiniela en el bar de la esquina.
En esos casos es mejor ponerse el pijama, dejarle tu cama y dormir en el sillón. Sexo sin consenso, no.
No. Claro que
no. Yo me hago firmar siempre.
¿Pero qué se hace firmar?
Una autorización.
Bueno, no, pero eso me parece demasiado.
¿Pero que ya la tiene impresa?
En papel sellado de 2 pesos.
Claro.
¿Pero qué? ¿Tiene al costado de la mesa? Ya tiene...
Claro,
tiene el formulario.
Con un lacre, el tipo me firma. Por la presente, yo, fulana de tal... también llamada
no es necesario.
No, y en el formulario, como es
la rubia Mirella, certifico que, o autorizo al señor don fulano a tal documento tal, 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 hacer de mí lo que guste.
No, bueno. Además, como el formulario lo tiene impreso en un blog, se distingue el transo del nombre anterior de la que
suscribe. Sí, claro.
Entonces,
yo.
Sí, claro. La que suscribe. Con papel carbónico, todo sí. Lo tiene que hacer.
Ah, bueno, ¿para qué dos
por
copias?
Duplicado, porque
una le queda a ella.
Sí, bueno, una le queda a ella. Bueno. Tres. Una para usted y otra para el juez. O
para quien
juez.
Sea, sí. Si viene alguien, que claro. Enseguida saco y muestro mío.
Sí, la caja fuerte. Lo guarda
incluso
ahí.
Incluso hasta una foto de la tipa no estaría mal.
Sí, bueno. Quizás sea mucho.
Para.
No, con un dedo suficiente, me parece.
¿Con un dedo?
Sí, deja la
huellas. Como la puerta.
Sí. Claro, las huellas.
La huella de alquilar.
Golpea que te van a abrir. Bueno, un baño limpio y presentable.
Sí, el baño fundamental.
Sobre todo el baño tiene que estar bien.
Sí. Lo primero que hará nuestra invitada será entrar al sanitario.
Claro. Porque muchas veces es para verse en el espejo, sí, para retocarse el maquillaje.
Sí.
Claro. Querrá arreglarse.
¿Vio?
Retocarse.
¿Vio?
Sí.
Claro. O simplemente, en fin, lo que sea. El baño de visitas tiene que estar inmaculado.
Sí, para mí sí.
Discúlpeme
sí.
La palabra. Y equipado con jabón, toalla,
sí.
Toalla de manos, un tacho de basura y papel suficiente.
Sí. Para escribir papel, una novela.
Papel sellado de 2 pesos. Sí. Para firmar las autorizaciones.
No, papel suficiente, un rollo o más.
Claro. Bueno, sí, bueno. Dos.
Claro, no la ponga en el caso de tener que andar dando voces.
Claro.
Por supuesto que no.
Bien. Sin el afán de ser. Bueno, está bien. Una cama tendida, amigable y espaciosa.
Sí, eso es divino.
Bueno, la que tenga.
Y ¿no? Si puede cambiar la ropa de cama esa misma
sí,
tarde.
Sí, cambia la sábana.
Sí,
esa
misma va a poner la última. Sí. Poner la
es mejor que la cama sea un poco espaciosa, sí, por lo
sí,
menos.
Sería
porque ideal. Yo sé lo que es, ¿eh? Eso. Tener que andar amontonándose.
Ah, sí.
Porque más si se queda a dormir esta chica. Y bueno, todo fenómeno, pero después tenemos que dormir.
Sí,
sí.
Apretados ahí, nos vamos para el medio. Es una sensación.
Los brazos,
sí.
No se te
cruzan. Uno empieza a odiar a esa persona. Sí.
Claro, se le va todo lo que sentía.
Claro,
cariño,
lo que sentía hace 5 minutos, ya no lo siento. No, dice sí. Uno en un rapto así de sinceridad.
Sí, qué horrible.
En su canción, Title and Registration,
sí.
Ben Gibbard
sí.
Describe que las guanteras de los autos ya no deberían llamarse así porque hace mucho tiempo que no sirven para guardar guantes.
Está muy bien.
Se trata de una observación.
Bueno,
sí.
No. Con unas pretensiones.
Sí.
Es raro que le ponga su nombre sí. A la observación.
Sí, claro. Calcule bien.
Sí.
Al buscar su licencia, el narrador encuentra la foto de su exnovia con la que vivió tiempos mejores. Esa es la canción.
Ah,
es un lindo tema.
Sí.
Lo mismo ocurre en el hogar. ¿Cómo en el hogar?
No, me perdí, no sé de qué.
No, lo que está diciendo es que no aparezcan fotos de otras minas.
¿Y por qué no lo claro. Dice directamente?
Bueno, si ya terminamos una relación, no dejemos rastros salpicados. ¿Quién le dijo que terminé las relaciones?
Sí, bueno, pero.
Sí, bueno, pero.
Uno puede tener otras relaciones. Basta con guardar la foto.
Sí, sí. Las fotos, bueno, ahora vio que como las fotos son digitales, no están en papel.
No están en el teléfono.
No, bueno, pero poner un recuadrito.
Ah, un portarretrato, dice usted.
En portarretrato, bueno, sí.
Pero eso es una relación.
Yo tenía portarretratos de doble y triple faz.
Claro.
Eran triangulares, visto de arriba.
Un día le voy a contar algo. Bueno, música. Ay, sí. Pone música, no soporto eso.
Y bueno, pero se usa mucho.
Se usa mucho, pone una música suave.
Vivimos en la era sí. Donde con un solo abrir una aplicación tenemos a nuestro alcance casi toda la música grabada por el ser humano.
Sí. Todavía bueno, el reino animal
sí, no claro. Grabó nada todavía.
Para que una cita llegue a su clímax,
sí.
Bueno, la banda sonora tiene que ser perfecta. Mire...
Eso puede conspirar,
contra... Pero que depende que...
Porque si eso... uno es músico, se pasa escuchando la música.
Claro. No, bueno, pero
y,
se impone un
y
ritmo.
Y le dice a ella, ¿escuchaste solo
escucha,
el saxo?
Escucha.
No, pero...
Escucha, acaba de dar el acorde menor.
No, pero usted pone algo de bossa nova, por ejemplo.
Sí.
Y entonces ya predispone al...
al sueño.
Sí.
Bien, en este inciso, solo me gustaría hacer una sugerencia, dice el tipo que hace el informe. No pongan a Barry White.
¿Por qué?
A menos que el objetivo sea hacer una broma.
Este
es
claro.
El mismo chistoso de la guantera.
Sí, sí, sí.
Bueno, voy a continuar.
Bueno, muy
voy
bien.
Voy a continuar, a pesar de que los teléfonos te están sonando de ancianas que se quejan de la naturaleza de este informe. Cepillo de dientes extras.
Sin usar.
La próxima vez que vayas al súper, compra un paquete que traiga más de una pieza. El gesto de darle uno nuevo a tu invitada será muy agradecido.
Ahora vienen packs de dos, de tres.
Sí, sí.
Y le das tres.
Sí.
Y tomas cepillo. Para que vea quién soy yo.
Porque ahora vio que hay que cambiarlo periódicamente. Antes
dicen cada cuatro meses.
Yo hace
como
20 años que lo cambio. El...
No, pero...
Lo que pasa es que están hechos de tal forma que se empieza a ablandar...
Sí, no son de la calidad.
No,
no. Antes vos tenías un cepillo de dientes y era toda tu juventud.
No, bueno, no,
se empieza a ablandar la cerda.
Sí, señor.
Sí.
Bueno, toallas limpias. La ducha es un evento sagrado. Antes, durante o después de tener sexo. Mm. Bueno, eso es yo. Mire, yo he tenido algunos episodios en la calle Paraguay, esquina Ayacucho, y está claro que ni antes, ni durante, ni después me he duchado.
Bueno, sí.
Salvo después, al otro día en casa.
Sí. Pero esa es una situación, bueno, extraordinaria.
No, sí.
Sí, extraordinario.
No, extraordinario, digo, fuera de lo común. Pero...
Bueno, el orden depende... ¿Qué orden? Bueno, el orden de la ducha. Depende de las preferencias de cada...
Claro, por ejemplo, si son muy pulcros, antes está muy bien.
Claro.
Pero es un poco frío también. Bueno, arrancar también.
Pero lo que es inadmisible es no tener cuantimeno una toalla limpia para ofrecerle a la visita. Bueno... 10 tapones de oídos. Claro, para que no lo escuche usted decir gilada.
No, pues si ronca debe ser. Pero es incómodo.
Pero que durante, digamos, el acto.
No, doloroso, durante, no,
se
una
pone
vez
tapones en los oídos.
No.
Disculpa, pero a mí no me quiero distraer.
Pero escúcheme, por ahí ella le dice algo durante.
Es por la bossa nova que se lo puso.
Dice: en palabras de todas mis exnovias, mis ronquidos son un martirio.
Ah, bueno, ahí está.
Una confesión del tipo que ya me está cayendo medio grueso.
Ya además se pone como ejemplo de todo, como un parámetro.
Locura, claro.
Parámetro de las relaciones.
No solo es por la fuerza del ronquido, sino por la frecuencia intermitente con la que ocurre durante la noche. El objetivo de dormir es descansar. Mejor que prometer es realizar.
Es dormir.
Por ello, si alguno sufre de este mismo problema, hay que tener, dice, un paquete de tapones junto a la cama. Ah, para los oídos.
Sí, para los oídos.
Sí, claro.
Pero para dárselo a ella.
Claro, o sea, claro. No que se lo ponga a usted.
Usted se los pone y ronca como un animal.
Claro.
Pero es muy incómodo dormir con tapones en los oídos.
Con respecto, les quería consultar. Algo para comer tiene que haber.
Sí,
porque a veces el acto carnal, discúlpeme,
le da hambre.
Sí. Te da un poco de hambre.
Yo lo que pondría serían maní salado.
¿Maní salado? Que
maní
se
salado,
se le encastra en los dientes.
No, pero que te queda pegado entre los dientes. No,
bueno. No, tiene que ser bombones delicados, dulces.
El chocolate es una buena idea.
Sí. Bueno. Dulzores, tiene que ser dulce.
Papita frita.
No va a dejar salami picado grueso. No.
Un sándwich de salame.
Claro.
Yo he visto, sin embargo,
Sí, ¿sabe lo que está muy bien?
Acercarse a la heladera y decir, sí, yo me hago un sándwich.
Sí.
Lo que está muy bien, alguna caja de pizza, no de hace muchos días, reciente.
¿Cómo de hace muchos días?
No, de reciente.
¿Pero reciente de cuánto?
Y la recicla en forma simpática. Mira,
no,
tengo
mejor
pizza.
Es pedir una pizza.
Bueno,
era mejor, pizza. ¿Cuál era mejor pizzería?
Bueno,
no quiero ponerlos en un problema.
No.
Bueno, llama a la mejor pizzería que todos sabemos cuál es.
Sí.
Y dice, por favor, una pizza de lo mejor de lo más cara.
Pero no es por lo caro.
Dicen,
no es.
En esa pizzería te dicen, hay una sola clase.
Sí, sí. Claro. Con el requisito que cumplen es que es la más cara. en esa pizzería.
Sí, sí.
Pero me parece que no es... A menos que usted ya tenga confianza con ella...
Pero igual me gustó, hasta fantástico. Otra cosa...
Si tengo confianza con ella, no pido nada.
No, sí.
Me voy a dormir, chao.
No, bueno. Otra cosa que pueden pedir es sushi.
También.
Es muy sofisticado, lo comen con palitos.
Sí, sí.
No.
La salsa de soja.
Porque eso puede continuar, prolonga.
Sí, por eso.
Claro.
Sí, no me venga con...
Sí, sí, eso prolonga.
Hay algunos que incluso comen el sushi del cuerpo, sí, del otro.
Del cuerpo de, sí, su amante. Sí. Yo he visto... esa perversión,
y bueno,
en muchas películas y en muchos relatos de personas que yo conozco,
sí,
verdaderos pervertidos que, sí, me honran con su confianza y me cuentan: mirá, estuve con mi novia el otro día y me comí una hamburguesa.
No, pero hamburguesa, ¿qué?
Arriba de la panza de,
no, pero eso,
de mi novia.
Vuelta y vuelta, una entrañita, vuelta y vuelta.
Está la película esa... 9 años y medio.
Nueve semanas y media.
Nueve semanas en Siberia.
Sí. Que ella está vendada. Y el tipo le va probando, le da en la boca. Ella vendada y dice, por ejemplo...
Ella vendada, no, los ojos vendados. Ella vendada es la momia.
Toda. El tiempo, porque es muy...
Viene un traumatólogo.
El tipo le da una frutilla. Ella va reconociendo cosas dulces, saladas.
Claro.
Sí.
¿Qué es esto?
De repente dice queso.
Claro. Sí,
frío.
Y esto otro dice torta frita.
Bueno, y extraordinario informe.
Sí, muy buen informe. Muy, ya me dieron ganas de hacer un plan.
Pero sí,
un plan, claro, íntimo.
Diga que no tengo con quién, imagínese.
Claro, bueno, ya aparecerá. Y bueno, si les parece, hacemos una pausa.
Por favor.
Sí, pausa.
Estás escuchando La Venganza de los Lunes, el eterno retorno de lo terrible. Un programa como los de antes, pero no.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Ideas para recaudar fondos para tu club de barrio.
Está bien, me parece bien.
Sí, eso siempre, todo, ¿no?
Sí.
Una idea que se me ocurrió a mí es hackearle los WhatsApp.
Sí, eso es.
No, señor.
A las personas. No. Y hacer que depositen...
En la cuenta del club.
En la cuenta del club, de alguna manera.
Sí, no sé si eso es legal. Me parece que no.
Hay una famosa película de Campanella, de Juan José Campanella,
sí.
Luna de Avellaneda, me parece,
sí,
que
señor,
es el nombre,
sí,
donde hacen un club que se está fundiendo. Bueno, tiene que hacer toda una movida,
sí,
para,
claro,
rescatarlo.
Acá vamos a ver, se empieza por vender rifas.
Sí.
Bueno. La venta de rifas, yo aconsejo que... llega de un modo tal que no quede muy claro
cuándo se sortea.
Cuando se sortea.
Claro.
No quede claro.
Es que nadie mira después.
Claro.
Nadie
mira. Por decir, esto es el sorteo de la lotería,
sí,
de Tandil.
Sí. ¿Tiene lotería Tandil?
Claro.
Nosotros hacíamos un aviso de la supuesta lotería de Tandil. Decía, perder por perder, pierda con lotería de Tandil.
Dos veces nombramos a Tandil en,
sí,
este
programa.
Sí, está muy bien.
Mira usted.
Eso quiere decir algo, ¿eh?
¿Qué?
Que vamos...
No tengo la menor idea.
Ah, pensé que iba a anunciar una visita
que teníamos
a Tandil.
Una fecha a Tandil.
Fuimos.
Pero vender rifas, entonces usted véndala, y después si ganaste, ¿qué sabe? No te acordás. Sí.
No, lo que pasa es que las rifas, los premios son con los comercios de la zona. Cada comercio da algo.
Claro. Una batería de cocina.
Sí, sí.
Una bicicleta, sí, o la, claro, bicicletería. Sí,
sí. Pide así, a la farmacia también le pide algo. Así,
y medicamento.
A cada lugar, no sé, un voucher.
Aspirina.
Sí.
Sí, para medirse la presión.
Sí, el aparato. Un turno, sí, gratis.
Mídase la presión.
Tensiómetros.
Sí. Después, anuncia en negocios locales, hacerle propaganda.
Claro, sí. Lo que estábamos... Que
cada negocio tiene un cartel en el club.
Claro. Ah, usted dice que conseguir sponsors.
Sí, usted
claro,
sabe que claro. Antiguamente en el Club Atlético de Monte Grande, en la cancha de básquet, las paredes blancas, había una cantidad de auspicios de los negocios del barrio.
Sí, sí.
En la cancha de básquet.
Sí, sí, así era. Ahora no es tanto así, porque yo creo que nadie ha meditado sobre esto seriamente, y deberían hacerlo, alguien que supera, no yo, que es que la gente no cree como antes en la publicidad. No que no cree lo que oye de la publicidad, sino que los comerciantes no creen tanto en que una buena publicidad les va a servir de algo.
Que tenga impacto.
Eso creo. Creo que creen.
Y quizás estén en lo cierto.
En los tiempos en que yo comenzaba a trabajar en las agencias de publicidad, todas las empresas creían ciegamente en la publicidad. Sí. Y formaba parte importante del presupuesto de cada empresa.
Claro, claro.
Y gastaban un montón de guita.
Es que en esa época, sí, con la era, digamos, de los medios masivos...
Tenían razón.
Tenía sentido. Pero ahora es donde ya no hay medios masivos prácticamente.
No.
Eso, ¿dónde pone usted?
El mundo todavía no ha terminado de acomodarse.
No. En muchos aspectos.
En muchos aspectos, digo, no han tenido oportunidad de reponerse del colapso de algunas instituciones y costumbres que han desaparecido bruscamente.
Sí, sí, bueno.
Y no se sabe cómo reemplazarlo. Los discos, por ejemplo.
Iba a decir eso. La industria discográfica no sabe qué hacer.
Claro.
Con la desaparición.
¿Qué hacemos
del
los trompetistas? Claro.
Sí, sí, sí.
¿Cómo
sí.
lo resolvemos? Le va a pasar a la industria editorial en algún momento.
Ya hasta está ahora, pasando.
Sí, ya le está pasando poco, pero le está pasando. Digamos, menos que la del disco.
Sí, lo que pasa
también
que
es más chica.
Copiar un libro en papel sale más caro que comprar el libro en la librería.
Claro.
Y copiar un disco, antes era muy sencillo, se replicaban los CDs.
Sí, sí.
O se copiaban en cassette.
Sí, sí. Bueno, a todo esto, ¿por qué razón estamos...?
¿Por qué estamos haciendo esto?
¿Por qué estamos juntando guitas? ¿Qué le pasó a este club?
No, bueno.
Yo voy a hacer una noción.
Moción.
Moción.
Podríamos organizar...
Sí.
Llamémosle orgías.
Bueno,
cobremos entrada.
No, pero este es un club familiar.
Acá lo sumo, lo que podemos hacer es un baile.
Bueno, empieza como un baile.
Bueno, no.
Después va en cada uno... Sí. Cómo se va encaminando la cosa, ¿no?
Mira, Roberto, antes además de proponer cosas, pagá los 3 años que debés de cuota social.
Sí, la verdad.
Bueno, habíamos quedado en que yo me enteré de que la cuota social no es pagada por el 93% de los socios.
Pero
voy a pagar yo solo.
Y bueno, sí, pero por
eso. Yo no hablaría tanto a boca de jarro como usted. Si fuera un moroso, como es usted.
Claro. Mi señora me dice eso. Efectivamente, dice, sos amoroso.
No, pero así es inviable el club. Yo no pago la cuota social ahora porque doné la heladera del buffet. ¿O se olvidaron?
Pero es una heladera
nunca
pequeña. Por eso el buffet tenemos que tomar todo cosas calientes.
Digo, si yo no donaba la heladera, ¿qué? ¿No había heladera en el buffet?
Es heladera, señor. No solo es pequeña, sino que es una heladera a hielo.
Se llama heladera.
Sí.
Se llama heladera.
Bueno, organiza torneos benéficos. ¿Qué son?
Sí, donde
es un torneo donde usted cobra la inscripción.
Esa beneficio
del
club. De un reo, claro.
Sí. Se anotan los equipos.
Cada uno de equipo paga.
Dice, debe dejarse claro a dónde irán destinados los recursos recaudados. No tiene por qué ser todo para el club deportivo. Puede destinarse una parte a alguna organización benéfica.
También.
¿Por qué?
No, primero el club, porque...
Primero nosotros.
Tenemos que hacer... nos faltó el techo del vestuario. Hicimos las paredes, pero nos falta el techo.
Cada vez que llueve, los muchachos tienen que cambiar bajo el agua.
Sí.
Entonces así que no hay ducha.
Aprovechan para ducharse, claro.
Sí. Bueno, dice también, vende dulces, bebidas. Es que, bueno, eso está el buffet.
El buffet.
Bueno. El buffet de nuestro club, que tengo el orgullo de decirlo, es uno de los más caros de Buenos Aires.
Sí, pero ¿por qué ahora es tan caro se puso el buffet? Porque es imposible.
Un sándwich de...
No, pero aparte...
De salame y queso.
Llamar, no, eso es... llamar sándwich a eso, que prácticamente...
La... Pero está arriba de los 1.200 pesos.
La feta de jamón es transparente.
Jamón no estamos trabajando, prácticamente.
Es salame.
A lo sumo, sí.
Es tan finita que paleta. Parece jamón.
Bueno, acá dice, tanto en los torneos benéficos como en los partidos habituales del club deportivo, puedes montar
sí,
un pequeño puesto de venta. No, señor, es el buffet.
Bueno, pero no, pero...
Se ve que no conocen nuestro club,
no, pero
que es una institución que marca rumbos en la zona.
Sí, pero usted
pero
puede...
lo que se puede poner es un tablón.
Realmente catastrófico.
Sí, claro. Sí.
Ponemos un tablón con dos caballetes. La gente trae empanadas y pastelitos,
sí,
de
señor,
la casa.
Le pedimos a las damas mendocinas. Bueno,
claro. Pero no hay damas mendocinas.
Bueno, pero no importa. Que traigan pasteles y empanadas y los expendemos. O tortas, como hacen las películas norteamericanas.
Claro.
Para recaudar dinero. Todos traen un pastel.
Bueno, pero por
yo
supuesto.
Yo cuando era chico creía que cuando decían un pastel, decían un pastel.
Claro, uno solo.
Y decía, qué miserable, ya que van a traer pasteles, traigan una docena por lo menos.
No, es torta.
Claro, es el equivalente a torta.
Claro. Y bueno, ahí ponen todos kiosquitos y hay juegos, como una kermés.
Sí, igual la kermés se usa mucho también.
También ahí se recauda plata, porque para anotarse en los juegos se cobra el número.
Y tiene que ser juegos difíciles, que ninguno le emboque.
Bueno, no, pero algunos sí, porque si no ya después dicen, bueno, ¿esto qué es?
Bueno, ¿qué queremos, recaudar dinero? ¿O qué? Después, en las películas norteamericanas, ¿no vio que había unas ferias donde las chicas te besaban?
Vendían los besos.
Vendían los besos por medio dólar, sí. Ponerle. Estaban las primeras...
No sé si hoy eso sería bien visto.
No, hoy no sería bien visto.
por favor. Ahí,
había una muchacha así del pueblo, que estaba personificada por alguna artista linda de aquel momento, Claude Colbert, ponele, qué sé yo, te vendió un beso.
Un beso.
No, es una locura.
Ahora, escúcheme, ahora, igual.
¿Sí, se imagina lo que pasaría?
No, y aparte aparece el que tiene plata en el barrio.
Sí, claro, se queda. Mi plata no vale.
Se queda
Empieza ahí beso tras beso.
Media hora se queda.
Media hora, aparte, el tipo le va poniendo.
Las tarifas.
Un poco de condimento acá.
Sí, no, olvídese.
Le van poniendo las cuatro salsas.
Sí, va a traer las cuatro salsas.
Bueno, dice, crea el blog de tu club deportivo.
Es un poco antiguo el informe, ¿no? Sí, ya los blogs no corren.
Los blogs en internet para que los socios opinen, bueno.
Eso, no.
Foros de discusión.
Después, vende el merchandising del equipo.
Bueno.
Las camisetas.
Pregúntele, por ejemplo, al Barcelona, al Real Madrid, la plata que gana.
La plata que hacen con eso.
Sí, bueno, pero...
¿Por qué no hacemos lo mismo?
Pero porque no es lo mismo.
Ganamos la misma plata.
Sí.
No es lo mismo la camiseta de nuestro club.
Sí, ni siquiera se sabe bien cómo es.
Claro.
Bueno, pero...
Estamos usando las camisetas que rejuntamos por ahí.
Y sí, además que la camiseta quedó debajo de las publicidades del barrio que fuimos poniendo y ya no nos acordamos.
Por ejemplo, la selección argentina en estos días ya mostró la camiseta suplente que es de color violeta. No sé si sabía.
Sí, lo vi.
El color muy argentino.
Un hermoso buzo de arquero para los 11 jugadores.
Sí.
Bueno, la camiseta violeta es de Villadálmine.
Bueno, mire.
Una linda camiseta. Sí. A mí me habían regalado una, que yo usé mucho hasta que se destruyó. Yo la usaba casi más que ninguna otra camiseta.
Por puro desgaste.
Estoy esperando que el club Villadálmine... Me la reponga,
por ahí alguno,
si me permite,
claro,
la palabra.
Sí. Bueno, seguramente...
O por ahí algún oyente...
La comisión directiva de Dálmine, sí. Por favor.
Bueno, dice... Acá hay algo que no sé qué es. El crowdfunding.
Crowdfunding, es una colecta por internet.
Digital. Hay aplicaciones para eso.
Con el dedo.
Sí,
usted...
Pones el dedo en vez de poner 500 pesos.
Sí. Le hace...
Y le puede dar obsequios Claro. Aquellos que ponen incentivos al que dona más plata, por ejemplo, que venga, que esté en la primera fila de cuando juega el equipo del club.
Privilegio, que lo vengan a saludar.
Sí, jugador, ese tipo de cosas.
Bueno, asados. Sí, organización sí. de asados, sí. cobrando precios abusivos, etcétera.
Y sí, pero ya abusivos el precio del asado, es raro.
Alquilar el club para casamientos o eventos.
Claro, exacto, como salón de fiestas.
Sí, sí. ¿Por qué no?
Sí, señor.
Bueno, pero
cumpleaños
no.
de 15.
Pero nuestras instalaciones están un poco deterioradas, sí. ¿no? Están.
Bueno, y yo como socio, yo todos los sábados, sí. que es el día que hay casorio,
sí, señor.
Voy a jugar al billar.
Bueno, pero.
Y justo a la mesa de billar me encuentro con que hay. Un mantel y una torta en el medio con un montón de desconocidos.
Y sí, bueno.
¿Y qué es esto? Yo soy socio como cualquiera.
Sí, Roberto, primero te reitero lo de la sí. cuota social. Y segundo...
Un moroso como usted...
Bueno, ya lo dijiste, David. Ahora, para pagar tu mesa de billar, para pagar tus vicios...
Sí.
Tenemos que hacer esto de los casamientos y todo esto, ¿eh?
Bueno.
Porque si no, no hay mesa de billar.
También lo puede alquilar para eventos.
Sí, claro. Sí.
Por ejemplo, ¿qué eventos puede ser?
Recital de un conjunto del barrio.
¿Sabe para qué los alquilan también los clubes? Para que los colegios que no tienen comodidad
sí.
manden a los chicos a hacer gimnasia sí. a los clubes.
Sí, señor.
Entonces lo podemos alquilar a algún colegio y vienen los chicos acá a hacer gimnasia.
Como campo de deporte.
Claro. Ahora, yo le digo, yo los chicos no los soporto.
Bueno, no, pero
porque
los chicos...
Yo quiero venir acá a jugar al truco.
Sí, pero ya
amigos
jugaste...
que hace 50 años que nos juntamos aquí a jugar al truco.
Sí, bueno, pero...
Y yo si los chicos están gritando y qué sé yo...
Y sí.
No puedo prestar atención, no me puedo concentrar.
Pero después...
Jugamos
billar...
la brisca también, Juan.
Pero el billar, la brisca, el truco... ¿de cuándo vas a laburar, Roberto? Sí. ¿A qué hora?
Bueno, yo soy jubilado.
Bueno, sí, pero hace 50
ahora,
años jugás
muchacho,
allá.
Le puedo decir una cosa.
Te jubilaste a los 20.
Buena forma de traer dinero al club sí. sería abrir la inscripción de socio. Porque somos los mismos...
Una conscripción
mismo.
Bueno, de socio.
Somos los mismos socios sí, hace 30 años.
Lo mandamos a los socios a hacer salto de rana.
Sí, sí.
Inscripción de socio.
Inscripción. Sí. Ahora, ¿qué atractivo podemos mostrar? Porque no tenemos muchas instalaciones todavía.
Bueno, el billar es uno.
Sí, bueno.
El billar es uno, los baños.
Sí, los baños no tienen techo, ya te dije, el vestuario no tiene techo.
Tenemos... pasa por ahí, es socio del club.
Sí, bueno.
Y no tiene tiempo de llegar a su casa, se mete en el club, al baño tranquilamente, sin tener que...
Una cosa que está...
Con solo mostrar sí. el carnet, eso sí.
Sí.
Una cosa que funciona, y que nosotros no la tenemos en el club, es un gimnasio. Claro. Ponemos 3-4 pesas, 2 colchonetas.
Se hace con nada el gimnasio.
No, de los aparatos, tenemos que poner muchas cosas.
Levantan bolsa de cemento.
Claro, o hacemos un gimnasio de gimnasia sueca, ponele, que se hace sin nada.
Bueno, sí, pero...
Saltar, abrir las piernas, después la cerrar. Sí, sí, sí.
Pero eso lo hace en la casa.
Al trote. Pero bueno, por lo mejor que venga el club, gimnasio.
Sí.
Ponemos y listo, y ya está. No, entra los tipos y empiezan a hacer flexiones, todo.
Y el profesor...
A lo sumo podemos comprar cosas baratas, ponerle esos elásticos que hay para...
Sí.
Sí.
Y bueno,
para tirar las bolsas de arena.
La tensión dinámica.
Sí, bueno, pero me parece que hay que apuntar más alto.
O profesores de judo, ¿eh? El judo no necesita nada. Podemos robar ladrillo de las obras de construcción
sí.
y después el profesor te enseña a romperlo con el canto de la mano.
Bueno, sí, no sé si esas son las primeras
creo que
clases.
De la mano.
Sí, de la mano.
Señor,
espero,
el canto de la mano.
Espero claro. que de la mano, sí, sí. No sé, a mí me parece que hay que juntar plata, tenemos muchos gastos. ¿Sabes lo que vino de agua, de luz, de
por
gas?
Por eso. No, otra cosa que es todo ganancia y prácticamente cero gasto, yoga. La gente viene,
ningún aparato.
Se acuesta a dormir.
No se acuesta a dormir.
Una profesora,
por favor,
una chica que más o menos parece sí. japonesa.
Empieza
a hablar suave la
no
chica.
No es japonés el yoga.
Ponemos un disco y la chica dice, nos vamos durmiendo,
le podemos mejorar cualquier guita.
No. Primero que no es japonés el yoga.
Bueno,
no es lo mismo nada.
¿De la India? ¿De dónde?
Sí, tiene el origen de... No veo que...
Para mí, todas las religiones son vanas.
No. Bueno, la verdad es que no llegamos a ninguna conclusión de...
Levantar quiniela.
Eso ya lo hace vos, Roberto, claro, que no lo sabemos.
La única conclusión que sacamos, en mi caso, yo me voy del club.
¿Por no, qué?
Yo me borro del club.
Cuidado, porque hay un éxodo muy grande de socios, ¿eh? Entre los socios que se van, que se hacen de otro club o algo, y los que se mueren,
sí.
Prácticamente el número de nuestros socios es negativo.
Sí, nos está viendo socios.
Menos 800 socios.
Mirá, acá el que se va no vuelve.
No, no.
El que se va no vuelve.
Todavía no
llega. No venga cuando inauguremos la pileta olímpica. Ah,
lo primero que hacemos cuando viene alguien a hacerse socio es asegurarnos de que no haya sido socio antes.
No, claro.
Se haya ido.
Lo porque quiero entonces, ver.
Se la juramos.
Lo quiero ver con la factura de la luz que se usa las 24 horas prácticamente en las canchas cuando llegue la nueva factura. Lo quiero ver.
Bueno, quiero ver.
Tenemos que hacer un plan de austeridad también.
Sí.
¿Qué es eso de usar luz?
Sí, bueno, lo que pasa
menos. El 50% de las lamparitas las apagamos.
Pero es que ya la mayoría de las lamparitas no funcionan, están quemadas. Bueno,
el 50% de las que funcionan.
Sí,
la cancha de pádel está iluminada solamente de un lado, que del lado contrario está apagada.
Sí, es una sombra, no se ve nada.
Sí, bueno, pero es muy desparejo todo.
Siempre gana el del lado que está iluminado.
Bueno, y tenemos además que reflotar. Nunca mejor usada la palabra, el viejo sueño de la construcción de la pileta.
Sí,
que quedó el hoyo nada más.
Quedó el pozo de tierra, pero...
El pozo de tierra se cae.
Y ya que hacemos pileta...
Y lo usan como basural los vecinos.
Sí,
no tirar la basura en el hoyo que hicimos para la pileta. ¿Cómo quieren que pongamos la pileta ahí? Imagínense, nos llenamos de agua, empieza
a flotar todo.
A flotar los limones podridos.
No, por eso le digo, yo también estoy de acuerdo en eso, pero es muy, cada vez es más caro hacer la pileta de natación. ¿Cuánto más?
Cada minuto que pasa se aleja más este sueño.
Y sí, se aleja. Y después hay que llenarla, porque el agua ahora que le cobra cara. Si no la ponemos por la mitad.
Ahora el agua está con medidor,
Sí, claro. Lo que podemos hacer es hacerla más bajita, ¿no?
Sí.
Sí, pero ¿cuán bajita?
Más altita, digamos.
Claro. Sí.
Bueno, eso es todo. ¿Alguno tiene algún otro asunto?
Yo voto a favor.
¿De qué?
Listo. De la reforma. Hay que hacer la reforma.
Bueno, pero quedamos primero que vamos a hacer la kermés. La idea es juntar plata.
Sí.
Pero si somos
yo voto a favor también.
No.
¿Pero cómo votas a favor?
La kermés, lo que hay que traer es un conjunto de música, un cantante.
Sí.
Que sea una atracción y que
venga Manuel Moreira. Yo voto.
Bueno, también voto Manuel Moreira.
Sí.
Lo vamos a probar.
Mira, me parece que está entrando.
Bueno, escúchame. ¿Es ese de sombrerito?
Sí, el de sombrero.
Ah, sí.
¿Es ese? Yo me borro del club.
No. Pausa.
La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que sale los martes, pero no. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que parece ser los mejores momentos de este mismo programa. Pero no.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
1000 preguntas para hacerle a tu novio. Oh, joven borrega que escuchas este programa.
¿Por qué hay tantas preguntas?
Muchas. Son preguntas que son, discúlpeme, disparadores.
Bueno.
Son cosas que una mujer debe preguntarle a un hombre
para
que comience el diálogo romántico, para ponerlo romántico.
Tengo
más explicación que dar.
No, bueno, pero es bastante clara.
¿Quiere que le dé algunas preguntas a ustedes?
A ver.
Sí. Tome, estas se las doy a usted. Y estas a usted.
No, por favor.
Cuando ustedes se cansen de mí, lean ustedes. Yo voy a leer algunas.
Dele.
Cuando quieras, o joven borrega, insisto, ¿eh?
Sí.
La consigna. Ponerlo romántico.
Yo no sé si lo pone romántico.
A tu hombre.
Preguntarle tantas
pregúntale
cosas.
Algunas de estas mil.
Sí.
Primero, ¿cómo te sientes cuando nos abrazamos? Ah, ese bueno. ¿Cómo te sientes cuando? Es pésimo.
Bueno, sí, una respuesta bien. Ahí tiene que decir.
Es una
bien.
Buena respuesta. Sí, también, ¿para qué es este servicio claro, que damos
claro,
nosotros?
Claro.
Para que la joven borrega haga una buena pregunta
sí, y
su hombre le conteste adecuadamente.
Me siento,
porque en este caso me siento bien.
Me siento bueno, bien, me siento
punto.
Más lindo, mejor cuando nos abrazamos que cuando no claro. Nos abrazamos.
Eso es lo bueno. Que se llama un hombre, una especie de Lord Byron redivivo.
Bueno, no. de todas maneras, si usted dice bien y terminó ahí.
Me siento bien.
No terminó, esa es una sola de las mil
decir,
preguntas.
Bien cómo, bien
la
cómo.
Segunda es, ¿cuál es tu primer pensamiento en la mañana cuando te despiertas a mi lado?
¿Qué hora es? ¿Qué hora es?
¿Quién es?
No, señor. ¿Qué hora es? Tengo que ir a trabajar.
Usted, ahora, el tema es este, ¿no?
Sí.
Usted se despierta al lado.
Sí.
Lo primero que hace uno es verificar, a ver, al lado de quién está durmiendo.
Sí. Bueno, sí.
Uno se despierta medio que no sabe. Y se está por... Nota que hay alguien.
Sí. ¿Sí?
Y yo digo... ¿qué año será escucha, este? Me pregunto, ¿qué año será este? ¿No? Y por ahí... Me di vuelta, ay, menos mal.
Usted siente movimientos al otro costado.
Claro, pero
de la
no
cama.
Sabe quién es, porque todavía claro. No sabe qué edad tiene usted.
Claro.
Y uno es, hay un momento.
Esa duerme vela.
En la vida, ¿qué es eso? Sí, esa duerme vela. Bueno, pero ella le preguntó: ¿cuál es tu primer pensamiento en la mañana cuando te despiertas a mi lado?
¿Para mí qué hora es? ¿Para mí qué hora es?
Bien.
¿Y qué pensamiento tiene que ser?
Más romántico, señor. Bueno. Pienso, qué suerte que he pasado la noche al lado de mi amor.
Bueno.
Dice usted. Bueno. Si algún día nos casamos, ¿a dónde quiere llevarme de luna de miel? A ningún lado.
No. Ahí sí le puede decir.
A Brasil.
Bueno.
¿Por qué?
Está Bolsonaro.
Sí, está hermoso.
¿Cómo te sientes cuando estamos separados?
Bien.
Escúcheme, estas preguntas son muy difíciles.
Sí, claro.
Porque
sí,
pues, uno se juega la vida la respuesta.
Claro, sí.
Tiene que contestar lo correcto.
¿Cuál fue tu primera impresión la primera vez que me viste, eh?
Fue buena.
¿Y qué, no, pero veces... ¿Cuál? No, si fue mal o buena.
Claro.
¿Cuál fue tu impresión cuando me viste por primera vez, eh? Contesta.
La de una mujer que ilumina el porvenir de mis días.
¡Ay, qué espontáneo!
Discúlpeme, eso no se lo cree ni usted.
Sí, sí. Pero escúcheme, Benito Pérez Galdós.
Lean alguno de ustedes que son tan vivos.
A ver.
A ver.
¿Gritarías mi nombre al mundo?
¡Ay, sí! ¡Barton!
Por favor, déjese de gritar.
Por favor, es algo
¿qué
serio.
¿Qué quiere decir tiene su nombre? Te va a salir con su novia y empieza a gritar el nombre.
Sí, porque...
Eulalia.
Hay ejercicios...
Sí, ¿qué tal?
¿Cómo le va? De bioenergética y de...
Sí, sí.
Cosas
energías así. Alternativas.
Bueno, eso no. Que usted grita el nombre de una persona,
claro.
Sí.
Mucho, como un mantra, todo el tiempo.
Sí.
¿Cómo se llama su novia, por ejemplo? Bueno, lo digo yo.
Sí.
No el de la suya, voy a decir un nombre cualquiera. Mónica, por ejemplo.
Esa es mi novia.
Bueno, la suya.
Bueno, señor.
Entonces,
qué raro, ¿eh?
Sí.
A mí me llama la atención.
Sí, qué raro.
Si usted
gritando tanto nombre.
Empieza a gritar y a liberar energía.
Pocha, por ejemplo.
¿Cómo?
Pocha.
Bueno, libera energía con Pocha, con el nombre Pocha. Y dice, Pocha.
Chapó.
Mucho tiempo, mucho, transpira,
sí.
se desgarra las cuerdas vocales.
¿Y para qué le sirve ese ejercicio? Sí.
Bueno, eso genera unas feromonas, todo en la cosa química, que lo enamora de Pocha si usted ya está predispuesto al amor.
Entonces, ¿qué gano?
No.
¿Qué saco con todo eso?
Si se cansa en la mitad, o si se pone a llorar, porque a veces libera energía y se pone a llorar, o vomita,
sí,
es que...
Me parece una muy fea reacción.
Y bueno, es que lo de Pocha no va más.
Tengo una pregunta.
Sí.
¿Hay alguna canción en la que pienses cuando piensas en mí?
La marcha San Lorenzo.
Por favor. ¿Qué canción?
Sí, la marcha San Lorenzo. Bueno. ¿Qué te llama tanto la atención? Porque me parece como una...
Sí, es...
Un triunfo.
Es la épica del amor.
Claro.
¿En qué dice? ¿Momento decidiste que querías que fuéramos novios? ¿En qué momento exacto?
Hace 10 minutos.
Bah.
¿Cómo te sientes cuando estamos separados? ¿Ya te lo pregunté?
No.
Sí, te lo pregunté.
Bien.
¿Ves que no me escuchás lo que te digo?
Claro, sí.
No me escuchás lo que te digo.
Estas no son preguntas, son penales esto.
¿Cómo describirías nuestro primer beso?
Muy bueno. Muy bueno. Me gustó.
No, describe, no lo califique. Yo, para mí...
Parece un periodista.
Un poquito baboso.
No. No,
tampoco... Yo tenía una novia, buenas tardes,
sí.
Que usaba... ¿Cómo se llama?
Brackets. Brackets.
Los aparatos.
Los aparatos de los dientes. Y... Cuando la besé por primera vez me pareció que estaba besando una locomotora del ferrocarril pasado.
Creo que se puede enganchar ahí.
De fierro, sí.
Se engancha.
¿Qué te puede hacer si te engancha con el coche así? Sí, no te puede salir.
No, tiene que ir a una guardia.
Claro.
Sí.
Vos le das un beso de despedida y uno de los flejes
de
ese aparato se te engancha en la piecita.
Cuidado.
Los labios.
Eso entra como un anzuelo.
Cuidado porque... Sí.
Cuidado.
Sí.
Tienes que...
No, porque si ella...
Cuidado.
Imagínate, tenés que ir al hospital.
Y sí, tienes que ir.
Y sí.
Sí.
Con un intérprete. Porque, ¿cómo va a ser?
¿Cómo habla?
Además, cuidado, agárrela a ella, porque si ella se cabecea o se aparta...
Claro,
lo abre como un cierre relámpago.
Le arranca
por
lo que sea.
Por favor,
le arranca todo.
Monstruoso queda. Otra pregunta. ¿Por qué te gusto?
Eso es lo que me pregunto yo.
No sé, escúchame. Esas son cosas muy subjetivas.
Decile, el amor no tiene por qué.
El amor no tiene por qué.
¿Por qué?
¿Por qué?
¿Pero es algo físico o es algo mental?
Es algo
una de esas cosas que tienes que responder. ¿Es algo físico?
Físico.
Ah, qué bien, qué profundo.
Ah, mental.
Ah, soy fea.
Bueno, pero tampoco nadie le viene bien.
Físico y mental.
Bueno.
¿Cuál fue tu primera impresión? Ya te lo pregunté.
Sí.
Pero pregunté.
¿Recuerdas el día que nos conocimos?
Sí. Fue...
A ver, ¿qué día?
¿Qué día era? ¿Qué estaban haciendo?
Había una marcha en la avenida 9 de julio.
El 1 de mayo era, el Día del Trabajador.
¿El Día del Trabajador que habían ido...
Ahí nos conocimos.
¿Por reclamos sociales?
Sí, para conmemorar el Día del Trabajador y de paso reclamo.
No, de paso no.
Hoy es el Día del Trabajo. Yo estaba gritando así, ¿no?
Sí.
Y en eso...
Yo venía con la columna de la CGT.
Y estaba cantando lo mismo. Sí. Y yo le hacía así. Sí. Y bueno, coincidimos.
¿Y se enamoraron? ¿Fue amor a primera vista?
No.
Ahí decidimos ir a tomar algo.
Sí. Digo, ¿podemos ir a tomar algo?
Sí.
Y así hablamos del obrero.
No, bueno, pero... Y
fuimos a tomar moscato.
Sí. Me dice, de golpe agarra, se empieza a rascar contra la pared.
Sí.
Y me dice, el obrero está muy mal.
Bueno.
Y yo le digo, ¿cuánta verdad hay en esas palabras, mi amor? Y yo le dije, tenemos que salir a la calle, el pueblo tiene que salir a la puerta, dije.
Sí, a la calle. Pero si estaba la gente en la calle. Y
por eso, pero ya está en la calle.
Claro.
Pero, bueno, más a mi favor.
No, bueno.
Y ahí nomás nos hicimos amantes.
Sí. Y ahí fue el primer beso.
Yo no puedo oír a un hombre hablar de política sin enfervorizarme íntimamente. Bueno. Si me entendés lo que te digo.
Sí, porque yo no soporto las personas huecas. Para mí tiene que estar comprometido.
Sí, señor.
Bueno, sí, está bien.
Para mí el compromiso social es lo primero. Segundo,
sí.
Compromiso amoroso. Tercero, nada. Cuarto, muy lejos.
Bueno.
La limpieza.
¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra?
Vamos, no. Son virtudes que yo...
Qué raro el tercer puesto que esté vacante.
Usted, ¿qué virtudes admira en un hombre? Yo, bueno. Compromiso social.
Sí.
Otra cosa que dije. Nada y la limpieza.
No, yo primero nada.
Ah.
Después lejos el resto. Pero de todas maneras, las preguntas... Y veo que no lo han enamorado a su...
No son para enamorar, sino para empezar.
Sí,
empezar un diálogo. Por ejemplo, ¿por qué te gusto o por qué me amas? Elija. Ahí está. ¿Por qué te gusto?
Bueno,
el tipo está durmiendo la siesta, por ejemplo.
Sí, sí.
Una situación. Está durmiendo la siesta
por
la cara dado vuelta para la pared.
Sí.
Sí, con camiseta. Un reguero de baba. Una pata fuera de la cama.
Entra ella y prende la luz.
Sí.
Y dice...
¿Qué le dice?
¿Por qué te gustó?
¿Qué querés?
¿Por qué te gustó?
¡Salí!
¿Por qué pregunta eso?
Porque ya se lo dijimos, porque quiere iniciar una situación romántica y el tipo está medio ahí que
no. ¿Qué arranca? ¿Fue lo primero que notaste de mí que te hizo sentir atraído?
Los ojos, mi amor.
Sí. Si se sacó los lentes.
Sí, sí. Sí. ¿A usted le gustan las situaciones románticas o lo ponen...
A mí me gustan. Lo que no me gustan son los cuestionarios.
Claro,
bueno, a ver, entonces, ¿cómo inicia usted una situación romántica?
No hay que hablar.
No.
¿Y qué se queda así?
Evidentemente, hay que estar.
Si yo te estoy besando, es que me está gustando el beso.
¿En serio?
Dice,
¿qué fue el programa es este? ¿El de Anne Kuznetsov?
No. Lo romántico.
No tengo que estar hablando después de por qué me gusta.
No, pero usted puede gestar situaciones románticas. Por ejemplo, sale los dos y dice, hoy vamos a besarnos, bueno. ¿En la oscuridad o bajo la lluvia?
Sí, lo de abajo de la lluvia está muy bien eso.
Abajo de la lluvia a mí me encanta,
me encanta.
Sería capaz incluso de besar a una mujer... Aunque no estuviera enamorado, pero nada más porque es abajo la lluvia.
Sí, es romántico.
A mí me gusta, eso me lo enseñó Rolón.
Muy bien.
Rolón. Incluso me imaginé caminando por el Rosedal.
Sí.
Sí, eso me lo dijo también Rolón. Dice, sí. ¿Sabes dónde es un lindo lugar para ir cuando llueve? Sí. Me dice, a besarse, ¿no? Sí. Al Rosedal. ¿Sabe por qué? Porque no hay donde guarecerse.
Claro. Y además va despreocupadamente, como en las películas. Usted viene del trabajo con un maletín.
¿Por qué?
Y hace... y tira el maletín.
Lo tira el maletín.
Sí, sí. Lo tira al lado.
Dice Rolón, yo llevo tirados 30 maletines. Para hacerme el desligado.
Sí. Bueno. Se lo tira a los gansos.
Después lo vuelvo a buscar.
Y a la noche.
O sea, yo paso con la mina y me hago el romántico. Ya, sí. Odio la lluvia, pero digo, ay, me encanta besarme bajo la lluvia. Agarro el maletín y lo tiro ya en un lugar que me lo tengo tarreado. Y cae ahí entre los suyos y la beso, la mira. ¿Qué me importan los avatares del mundo y del siglo? Si estoy contigo, amor mío. Y llueve, llueve, llueve. Después... sale corriendo, se va a su casa, se seca bien, viene a casa el maletín y se pone a laburar hasta las 5 de la
mañana. ¡Señor!
A hacer plata.
También las noches de luna llena.
Sí, ¡oh!
Eso sí.
Yo, mire, cuando veo la luna llena, enseguida me sale el poeta que tengo...
¿Adentro?
Que tengo adentro.
Sí, claro. Y también se pone frente a la luna llena, le tomas las manos de su prometida.
Sí, bueno, qué sé yo.
Y tira el maletín también ahí.
Se tira el maletín y entonces el poeta que tengo adentro dice,
Luna, verde luna.
¿Cómo?
Tiene voz de poeta que uno
claro,
tiene adentro.
Está muy adentro.
Cuando
lo tiene claro, muy adentro.
Lo tengo muy adentro, sí, el poeta. Entonces le sale una voz como estrangulada. Dice, luna, luna, luna. ¿Qué es eso? Dice mi novia. El poeta que tengo adentro.
Bueno, y por supuesto, lo que tiene que tener siempre son velas.
Sí. ¿Adentro?
No, bueno. Porque a la luz de la vela, todos somos más queribles.
Sí, yo diría velas y una botella de champán helado.
Ay. Sí, yo ella la conocí también otra vez, nos habíamos distanciado y nos reencontramos en una procesión. Sí. Primero fue en una manifestación obrera y después en una procesión. Íbamos cada uno con una vela.
Sí.
Y cantábamos también.
Era hacia San Expedito.
Sí. Ah, sí. Sane, ¿no?
Se ve que muy bien no les había ido la marcha obrera. Sí.
Y ella me hace. Yo no me acordaba la letra y ella me hizo el gesto. No, y yo decía, acá. Pues yo decía, Sane Superi.
No.
Así que aquí nos ven.
Sí, otra vez. Sí.
Juntos.
Y bueno, después nos fuimos juntos con la vela. Sí. Hasta casa.
Ah, bueno, muy bien.
Por ahí la procesión siguió y nosotros en una esquina dimos vueltas, seguimos cantando como que estábamos equivocados. ¡Sareza! ¿Qué sé yo? Y nos fuimos.
Bueno, pero.
Y bueno, fue muy romántico.
Pero aquí hablamos de una vela más.
Más
que. Más erótica, más romántica.
Sí, eran grandes las velas.
No, son las mismas velas, señor. ¿Usted se cree que las velas que usted usa para ir a la. A Luján son las mismas, no son las mismas que usted usa?
No son las mismas, ¿por qué?
Para mí sí.
Están las velas del amor.
Buenas tardes. ¿Tiene velas del amor?
Sí. La vela del amor.
¿Este es el negocio de. Todo velas?
Sí, todovelas.com, pero esta es la sucursal.
¿Velas de goma tiene?
No, velas de goma no. Tengo velas para amasar.
Chao, hasta luego. Sí.
Este es el famoso negocio, las velas de Ayola.
Sí. Bueno, acá la vela, si usted quiere, tiene para cada propósito...
Una vela.
Una vela con un color y un aroma. Sí. Ah, no es cualquier cosa.
Para mí son todo el mismo color. No, el fuego... Salvo que el pábilo sea distinto.
El pábilo, sí.
Sí.
Muchas veces tiene olor a rosas.
Ah, sí. Rosas. Como hombre te perdono mis cadenas.
Pero como argentino las de mi patria no. No, la rosa no es para el amor, es la roja.
Ah, oh, buenas tardes.
Sí, la roja, usted la enciende, larga un aroma.
Y la mina huele ese aroma.
Que erotiza.
Dice, ¿qué me está pasando? Dice que empieza a quitarse las prendas una a una.
Sí. La parafina de del amor. Mira. La parafina erótica. Después, por supuesto, que hay velas purificadoras de ambiente.
Ah, qué lindo. Qué romántico.
Sí, sí. Dame exanes. Sí.
Contra los mojitos, también hay otros.
Y ahora en verano, sí,
que son las amarillas.
Los mojitos, ¿sabe qué? Matan el romanticismo.
Sí. Sí, usted habla.
Si usted sale, qué sé yo, al jardín medio desnudo a la noche,
sí,
con su novia, y dice, ahora voy a vivir, cuantimeno, una situación romántica. Empieza. Se pican los mosquitos.
Y se escuchan.
Yo uso mucho repelente, pero parece que le hace efecto también más a mi novia que a los mosquitos.
Y sí, porque es feo el repelente en el cuerpo.
Sí, sí.
Además, vio que tiene feo gusto el repelente también.
Sí, sí.
Ese. Es como.
Sí, me dice, ¿qué te pasa que tenés feo gusto? Le digo, es que me puse repelente para los mosquitos. Dice, ¿te importan más los mosquitos que yo?
Bueno.
Ah.
Es que a vos se te quedan los mosquitos atravesados en los aparatos.
Cada pregunta es complicadísima la respuesta.
Bueno, y entonces, leo las últimas preguntas.
A ver.
¿Te gustaría acurrucarte besándonos? ¿Preferirías abrazar por 5 segundos o besarme durante uno?
Ay, qué difícil esa pregunta.
¿Vos me preferís abrazar por 5 segundos o besarme durante 1 segundo?
Y mejor...
qué sé yo.
No, mejor besarte 1 segundo que dura menos.
Podríamos seguir con todo esto.
Claro. Elegiste lo más corto, ¿no?
Claro.
Bueno, pero porque es así el amor de fugaz.
¿Me besarías en la nariz? Dice.
¿Qué dice?
¿Me besarías en la frente? ¿Qué ves cuando cerrás los ojos besándome?
El mapa de Uruguay.
Yo tenía una novia que parecía el mapa de Uruguay. Que tenía una cara ancha. Ancha, así, medio redondeada. Y no pude llevar muy adelante nuestro amor, porque ya cada vez que la veía pensaba.
Claro.
Pensaba en el mapa de Uruguay. Uy,
no.
Ahí está Minas. Ahí está Carmelo.
Sí, no, así no.
Carmelo
no...
era el hermano.
No se puede concentrar en el amor, no, de esa claro, manera, claro, imagínese. Pero bueno, igual veo que ustedes hacen una hermosa pareja, la verdad que lo felicito.
Bueno, muchísimas gracias.
Sí, muchas gracias.
Nos
sí,
vamos a retirar.
Son una pareja bella.
Sí, pero doctor, o sea, todas las instrucciones que usted nos dio, porque
sí,
nosotros vinimos porque nuestro amor está un poco dormido, ¿no es cierto, bicho?
Sí. Sí. Bueno, pero veo que en el amor hay valles...
No me digas.
Y hay, sí, y hay cimas, hay caminos sinuosos.
¿Hay quién?
Hay pantanos.
Pantanos, sí, justo estamos, me parece, en el pantano.
Así es la geografía del amor. Hay que atravesar todo el territorio y después van a acceder
sí,
a,
sí,
seguramente a un...
Yo estoy con el barro hasta las verijas.
Son los caminos del amor, ¿no?
¿Qué va a
ser? Es así.
Es inútil.
No, es inútil, no, es así. Por eso tiene que pensar cómo fue el día que se conocieron, que
ya
se enamoraron.
Ya le dije, ya claro, le pedí.
Sí, sí, no, no, se conoció el primero de mayo, me dijo él.
Pero después me volví a reconocer. Sí.
Con la religión nos juntamos bastante.
Bueno, está bien, entonces son momentos de...
muy místicos, ¿te
sí,
acuerdas?
Sí, sí, sí.
Creíamos en cualquier religión.
No, bueno, sí, pero sí,
pasábamos por la puerta de un templo de cualquier religión y nos convertíamos. Yo dije, anda a preguntar a ver qué dan acá.
No, ¿cómo qué dan?
Claro,
no,
si uno se porta bien, qué dan, qué...
No dan
qué
nada, señor. No dan nada.
Iba y después venía.
Sí.
Dice que cuando nos morimos nos vamos a cielo. No, usted también. Sí. Pues entraba en otro y dice que...
De los reyes decía, magos, le decía.
Y acá sí, los 6 de enero vienen los reyes, ¿sí? Y te comen el pavo. No. Y otro iba y dice, en realidad somos todas las personas al mismo tiempo. Sí. Yo digo, no entiendo esa.
Bueno, esa es más difícil.
Claro, bueno, más difícil. Son religiones difíciles. Yo, bueno, así no van a conseguir a ninguno.
Bueno. Bueno, pero me alegro de habernos muchas, conocido.
Muchas gracias.
¿Sabe lo que le puede hacer bien?
¿Qué?
¿Sabe lo que le puede hacer bien a ustedes?
¿Qué?
Bailar. Bailar. Ajá.
¿Bailar, por ejemplo, así?
No.
¿Por qué no trae ahora a algunos músicos?
Vienen los
y
músicos.
Nosotros bailamos.
Ah, bueno.
Ah, entonces nos podemos quedar aquí.
Se pueden sí, quedar a bailar.
Bueno.
Y van a ver cómo el amor acude a sus cuerpos.
Pausa.
Objetivos, pero no imparciales.
La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que sale los martes, pero no.
Y ya llega. Sí, mírelo. Al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, maestro, el sordo,
sordo, sordo,
Arnaldo,
Arnaldo,
Ganso. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío, su nombre, Manuel Moreira. El señor Martínez Caco Dolina y su babosa.
y el licenciado pentacadémico Alberto Velasco. Bueno,
vamos con los pedidos.
Sí, vamos a cantar. Pide justamente la rueda mágica, mire.
Yeah. Ahí va, vamos.
Ok.
Puede ser. Espero que voy a ver si.
Cuando quiero acordarme del pasado, es inútil, me dice el corazón. Esta casa, este espejo y estos cuadros, guardaré de tu voz. En un álbum azul están los versos que tu ausencia cubrió de soledad. Es la triste ceniza del recuerdo, nada más que ceniza, nada más. No habrá ninguna igual, no habrá ninguna. Con tu piel y con tu voz, tu piel más gloria que mojó la luna, tu voz murmuso que entibió el amor. No habrá ningún igual, todas murieron en el momento en que dijiste adiós.
Qué lindo, maestro. Qué bien.
Juliana le pide al trío sin nombre Drive My Car.
¡Ya!
Vamos con los Beatles.
Si vino el indio Solari, jijiji.
Sí. A ver, 1, 2, 3 y.
En este fin velado, en blanca noche, el hijo tenaz de tu enemigo. El muy verdugo cena distinguido. La noche de cristal que se hace añico.
No lo soñé. Se enderezó y brindó a tu suerte. No lo soñé.
Ya asoma la trompeta de Gillespie.
Perfecto. Qué bien que está esa trompeta, sí.
Misty,
dale.
Ok.
El tema de Stevie Wonder, que...
¿Cuál es ese tema?
No me acuerdo el nombre. Sí.
Thanks in the liver.
Exactamente.
¿Está?
Oh.
Sí. 1, 2, 3, y...
I'm gonna stay too long. Now I want to need your love to song. Ooh, baby, here I am, signs in the ground. Then that's time I wanna say goodbye. Now I'm back and I'm not ashamed to cry. Ooh, baby, here I am.
Están muchas calles cortadas.
Sí.
Está cortada Venezuela, hoy estamos repitiendo el empedrado. Están cortados muchos caminos, pero nos iremos por algún camino.
Por algún camino yo la abrazaré y sobre su boca mi boca pondré y la besaré.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Aires. Malena, Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
La trasnoche, Malena, 7:50.
Seguí con las 7:50.
Desde Buenos Aires, Malena 7:50. Pasa tangos como ninguna.
La gente está mirando, bailaremos este tango, el tango del adiós, que así entre mi brazo mirándote los ojos, yo quiero despedirme sin llanto y sin dolor. La vida caprichosa nos puso frente a frente, prendiendo en nuestro pecho la hoguera de un querer. Soy la misma vida, no falta separarnos. El sueño de querernos, ¿sabes? No puede ser. Bailemos como antes, cariñito, abrazados bien juntitos, son un alma entre los dos. Bailemos, que no vean tus pupilas ni una lágrima furtiva ni una sombra ni un dolor. Bailemos, que después ya sin tus ojos he de arrancar un sollozo por tu amor y por mi amor. Siempre estarás en mi dedo como una estrella en el cielo, prendida mi corazón. Que tengas mucha suerte, que Dios no te abandone. Yo sé que a mí me espera la eterna soledad. No tiendes en mi brazo, te ruego me perdones. El tango ya termina, salvados a llorar. Bailemos como antes, cariñito, abrazados bien juntitos, con un alma entre los dos. Bailemos, que no vean tus pupilas ni una lágrima furtiva, ni una sombra, ni un dolor. Bailemos.
después así tus ojos he de arrancar un sollozo por tu amor y por mi amor. Siempre estarás en mi desvelo como una estrella en el cielo prendida a mi corazón.
Silencio en el bar, cuesta abajo en el alma. El tango nos abraza. Malena pasa tangos como ninguna.